Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El toro es el salvaje que lucha con mi ser. El toro es el salvaje a más no poder. El toro quiere todo, todo para él. Él es el enemigo que está en la piel. El toro te arremete, te quiere apurar. Si yo no hago algo, conmigo va a acabar. Sacrificamos al toro. Cordero lo quiere destruir. Eres pecaminoso, sucio y vil. Al toro no le importa si vos querés cambiar. El toro lo que quiere es la cara personal. Acaba con tu toro, matalo de una vez. Mira que estuvo el toro, no puede hacer caer. Sacrifiquemos al toro.
La canción es de un grupo argentino que se llama La Hormiga y se llama El Toro, que tiene mucho que ver con lo que el doctor Pandiani nos está planteando, que solía amarla, pero la tuve que matar. Esta canción refiere a la carne, justamente, sí, y todo lo que ella implica. Mirado desde otra sensibilidad en esta canción, Álvaro.
Sí. Hay una canción de Guns N' Roses, no tiene nada que ver con lo que dice esta canción tampoco, ¿verdad? Que habla de la violencia hacia la mujer, un extremo que hoy en día sería inadmisible.
Sí, sí, y tratado de misógino, pero
aunque,
mucho más.
Sí, aunque como son ídolos, capaz que se les perdona, ¿no? Claro, así funciona, claro, el mundo. Pero, repito, la referencia es a la carne en ese sentido bíblico, sentido espiritual, sentido teológico, sobre el cual reflexionamos en la columna anterior y vamos a continuar reflexionando. Entonces, solía amarla, pero la tuve que matar. ¿Amar la carne? Hay un párrafo del Nuevo Testamento que expresa algo relacionado a eso. Efesios 5.29, donde dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este pasaje, que no lo habíamos citado hasta ahora, carne debe entenderse como el cuerpo físico del ser humano. Estas palabras afirman que nadie odia, o nadie debería odiar, su propio cuerpo. Claro. Ni por su aspecto. Algo que puede pasar a personas, me conozco sin fe en algo, pero sí obsesionadas por el aspecto físico y por lograr una figura esbelta, ni por ser el cuerpo el asiento de apetitos, pasiones y deseos que, como escribe el apóstol Pedro en su primera epístola 2:11, batallan contra el alma. Algo que puede ocurrir, por otro lado, y nos fuimos a la otra punta, a creyentes obsesionados con alcanzar su propio concepto de la espiritualidad y la santificación. El pasaje de Efesios 5:29 dice claramente que la forma en que cada uno, también y sobre todo el creyente cristiano, cuida de su carne, es decir, de su cuerpo, es figura de cómo Cristo cuida a la iglesia. La idea de amar el propio cuerpo por ser hermoso, esbelto y atractivo, o por ser el vehículo para gozar de los placeres físicos cuando se les da rienda suelta a los deseos carnales, no es en ningún modo peregrina en nuestra cultura actual.
Es central, ¿no?
Claro, exactamente. Una referencia bíblica aplicable a esta idea está en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, donde Pablo escribe acerca del carácter y la conducta del ser humano totalmente alienado de Dios y enumera, entre muchas otras cosas, pasiones vergonzosas, lascivia, hechos vergonzosos, fornicación y perversidad. Y dice en el versículo 32 que estos individuos no solo hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, y acá permitime una licencia,
a ver,
que los animales humanos alejados de Dios, esa es la licencia, ajá, la licencia que me quise tomar, llamarle los animales humanos alejados de Dios, que dan rienda suelta a los bajos instintos de su carne, encuentran en ellos, y entre ellos, gusto, deleite y satisfacción, ignorando displicentemente o cerrando los ojos, terca y voluntariamente, al final desastroso al que conduce en forma invariable provocar a Dios con el pecado.
Eso cuando postergamos completamente la imagen de Dios creada sobre nosotros,
¿no? Por eso te decía, totalmente alienado de Dios. A eso se refiere Pablo en esa región del capítulo 1 de Romanos. Y por otra parte, matar la carne. Hay expresiones interesantes en este sentido, surgidas al considerar la práctica religiosa que se infiltró en el cristianismo de los primeros siglos, con el propósito manifiesto de alcanzar la vida cristiana perfecta, la perfección cristiana. Hablamos de el ascetismo, es decir, la práctica de austeridades extremas por motivos religiosos. Los primitivos ermitaños cristianos de la era de la Iglesia Antigua, antes de la caída del Imperio Romano, pretendían, y acá cito, triunfar sobre la carne mediante la oración, contemplación y mortificación. En la práctica de ayunos prolongados, las oraciones y vigilias con escaso descanso y sueño, el vivir con muy escasas comodidades o con incomodidades autoimpuestas, la pobreza extrema, el celibato, la vida solitaria, y en casos extremos los castigos autoinfligidos, como por ejemplo la flagelación, todo eso constituye un conjunto de recursos para luchar contra los deseos de la carne. Ahora, esta clase de prácticas no es privativa del cristianismo. En mayor o menor medida estuvieron y están presentes en otras religiones. Cuando estas ideas ingresaron en la religión cristiana, los ascetas, es decir, estas personas que persiguiendo el ideal de la perfección cristiana se sometían a todas estas autoridades, ellos imaginaron que despreciando el cuerpo y derrotando la carne podían prepararse para la muerte y apresurar la venida del reino de Dios. La frase de la zeta, estoy matando al cuerpo porque me está matando a mí, describe esta lucha, es una lucha imaginada en función de doctrinas impregnadas de ideas paganas que no están registradas en la Biblia. ¿Sí? Ideas paganas, no ideas de la Biblia.
Claro.
Matar el cuerpo o matar la carne era el propósito de aquellos que aspiraban a una vida espiritual perfecta, en compañerismo estrecho con Dios, y buscaban así la salvación y la vida eterna, ingresar al paraíso eterno de Dios, mediante la práctica de una vida religiosa compuesta de hábitos que conllevaban castigar el cuerpo. Castigar el cuerpo.
Castigar el cuerpo.
O también mortificar, que quiere decir causarle daño a la carne, para de esa manera controlar, sujetar o matar los deseos carnales. Estas prácticas ascéticas continuaron durante muchos siglos y siguieron constituyendo el recurso de elección para escapar del mundo con el objetivo de vivir la vida cristiana perfecta y espiritual.
Claro, en la búsqueda de salir de todo ese ruido mundanal que ahogaba la espiritualidad.
Alejarse del mundo, exacto. Hasta el día de hoy el monasticismo cristiano en las iglesias católicas, romana y ortodoxa, mantiene el ideal de perfección cristiana a través de la práctica de austeridades más o menos severas. En cuanto al valor de estos métodos religiosos para matar la carne, merecen considerarse a la luz de la Biblia y hay pasajes claves en el Nuevo Testamento para justipreciar estos métodos. Como preliminares podemos recordar las palabras de Jesús a los judíos en Juan 6:28. Los judíos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta del Señor fue, versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. También la sentencia categórica del apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9, que dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ambos pasajes de distinta manera conducen al creyente a poner su mira no en las obras, tareas, ejercicios espirituales o prácticas religiosas que pueda realizar para ser aceptado ante Dios y recibir la salvación, sino en la fe. En la fe puesta concretamente en el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero el pasaje del Nuevo Testamento más revelador respecto a las prácticas de austeridad por motivos religiosos es el de Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, donde se lee lo siguiente. Si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y el versículo 23 es importante, este que sigue, ¿no? El último de este pasaje, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Uh-huh. Hasta acá la cita bíblica.
Sí.
Estas palabras están dirigidas a creyentes cristianos. De los mismos, se dice que habían muerto la vieja vida sin Cristo y vivían una nueva vida con Cristo. Sin embargo, estos creyentes cristianos de Colosas se sometían a preceptos, a mandamientos que les ordenaban abstenerse de distintas cosas. Según el versículo 23, este que te decía, que nos vamos a extender, estos mandamientos aparentemente eran bien vistos, tal vez por la gente en general, aunque no cristiano, tal vez entre los cristianos, como prácticas religiosas o prácticas de culto adecuadas. Además, implicaban una afectación de humildad en la persona que las practicaba y significaban tratar con rigor el cuerpo físico. De esto último puede inferirse que consistían en privaciones y austeridades. Pero el veredicto final del apóstol Pablo sobre toda esta práctica religiosa es sorprendente, amén, de diáfanamente claro. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no sirven para dominar los deseos de la carne.
No tiene valor alguno.
Uh-huh. No sirve para nada. Uh-huh. Este versículo 23 en la traducción Dios habla hoy se lee de la siguiente manera. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo. Pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos.
Ahí está, ¿no?
Ahora, fíjate esto, ¿no? Aquí hay una discrepancia llamativa en la traducción, ¿no? Entre Reina Valera y Dios Salvador.
Sí.
Ya que parece indicar que estas prácticas religiosas solo satisfacían, los deseos de las personas de realizar prácticas religiosas.
Sí, sí.
¿Se entendió, no?
Sí, sí.
Prácticas religiosas que satisfacían los deseos de realizar prácticas religiosas.
Es como el fariseísmo que criticaba a Jesucristo, ¿no?
En otra palabra, satisfacer el instinto religioso. Otras dos traducciones, sin embargo, se acercan más al sentido de la Reina Valera. La nueva traducción viviente dice que tales cosas podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y la nueva versión internacional nos dice que tales cosas tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa.
De nada sirven.
Entonces se repite, que aquí hay una discrepancia de traducción. Pero lo que destaca en estas versiones que concuerdan, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, es que el duro trato del cuerpo, la severa disciplina corporal o el severo trato del cuerpo no tiene valor ni ofrece ninguna ayuda ni sirve de nada contra los apetitos de la carne ni para vencer los malos deseos ni para enfrentar los apetitos de la naturaleza pecaminosa.
Entonces, se pregunta el oyente, ¿a qué recurrimos para enfrentarlos? Hacemos una pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani y venimos para ver cómo enfrentamos esa situación. ¿Quedamos desprovistos o tenemos dónde recurrir para ello? Recuerde que el título de esta columna es Solía amarla, pero la tuve que matar, la segunda parte. Estamos hablando sobre la carnalidad versus espiritualidad en la vida de cristiano. Recuerde, 091-610-610 para mensajes de texto, WhatsApp o rtmuruguay.org para encontrar nuestros contenidos. Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
maldad. Al toro no le gusta que busques a tu lado. Muchos confían en la fuerza de su toro. Yo no confío porque el toro no es mío. Toro, bestia, salvaje es este cuerpo. Cuidado, te digo, te queda poco tiempo.
En su particular estilo y musical, la hormiga nos habla de los peligros que puede tener el toro, en este caso, como la ilustración que ellos usan, o la carnalidad aplicada contra la espiritualidad en la vida de un cristiano, Álvaro. Estamos en esta columna de diálogos a contramano, entonces, tratando de ver cómo enfrentamos esa naturaleza pecaminosa, los apetitos carnales que batallan en nuestro ser, como hemos leído, y cómo respondemos a todo eso.
Antes se dijimos, que la práctica de las austeridades más o menos severas continúa en las iglesias católicas. Lo curioso es consultar el mismo pasaje bíblico, Colosenses 2.23, el cual, como vimos, declara que el duro trato del cuerpo no tiene valor frente a los deseos de la carne, en traducciones católicas de la Biblia.
Ajá.
En la Nácar Colunga, el pasaje se lee: son preceptos que implican cierta especie de sabiduría, de afectada piedad, humildad y severidad con el cuerpo, pero sin valor alguno si no es para satisfacción de la carne.
Uh-huh.
Acá se ve una discrepancia semejante a la notada en la traducción Dios habla hoy, pues dice que las austeridades y el severo trato del cuerpo solo tienen valor para satisfacer la carne. Esto es notable, ya que antes conjeturamos que los deseos puramente humanos de los que habla la Dios habla, o como lo traduce la Dios habla hoy, podrían corresponder a deseos surgidos del instinto religioso humano. Pero es justamente la versión católica de la Biblia la que presenta la satisfacción de tal instinto religioso como satisfacción de la carne. Y esto a mí me resulta muy curioso. El mismo pasaje bíblico en otras traducciones también católicas se lee de la siguiente manera. Biblia de Jerusalén, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Y en la Biblia latinoamericana dice, todo eso quiere ser sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero no sirve de nada cuando la carne se rebela. Estas dos traducciones ofrecen una versión de este versículo que concuerda con lo leído en las traducciones protestantes citadas antes, la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Así que, en varias versiones de la Biblia, tanto evangélicas como católicas, vemos que la religiosidad compuesta de austeridad, privaciones y severidad con el cuerpo, en realidad, no ofrece una vía que permita alcanzar una verdadera vida espiritual de victoria sobre los deseos, sobre las pasiones y sobre los instintos humanos, cuya satisfacción configura una violación de la ley de Dios. No ofrece una vía para vencer los deseos, apetitos e instintos de la carne.
No es por mi esfuerzo, entonces.
No. Tal vez la siguiente pregunta obvia sea por qué la satisfacción de tales deseos, pasiones e instintos representa violar la ley de Dios o infringir sus mandamientos o está en contra de lo que Dios, el Dios de la Biblia, quiere de los humanos. Esta pregunta obvia tiene varias respuestas obvias. En primer lugar, no se trata del capricho de nadie, ni de Dios, ni de la Iglesia, ni de los ministros religiosos. Tal vez en otras épocas, cuando la Iglesia imponía sus dogmas en la vida de todas las personas, esto pudiera tomarse de esa manera. Pero esa imposición no estaba en el espíritu de Jesús, ni era tampoco así en la Iglesia primitiva, la de los días de los apóstoles, ni en la actualidad debería ser así. No debería ser así actualmente. Por lo tanto, y segundo, no se trata tampoco de una imposición religiosa que deba obedecerse por ser una imposición religiosa.
Ajá.
Pues en el corazón del Evangelio de Jesús está la invitación del Señor a seguirlo y seguir sus enseñanzas.
Claro, no porque te lo obligan, sino porque decidís a adoptar.
Exactamente. Una invitación se acepta voluntariamente o no se acepta. Una invitación que se acepta obligado genera disgusto y rechazo.
Uh-huh.
Y es mejor no aceptar así la invitación del Evangelio.
Claro.
En tercer lugar, tampoco se trata de cumplir un convencionalismo social, de no hacer lo que está mal visto o es mal mirado por los demás.
Por el que dirán, ¿no?
Sí. No solamente la cultura ha evolucionado lo suficiente como para que a una persona que desea satisfacer sus deseos le importe muy poco o nada la opinión de los demás. También cabe pensar si la hipocresía de los tiempos en que las personas reprimían sus apetitos en público, afectando decencia, para satisfacerlos en privado, no era peor. Sí, habría que preguntarse si antes no era peor. Uh-huh. Y en realidad puede que sí que fuera peor.
Sí, sí.
A la era de la mojigatería y la falsedad le ha seguido la era de la vulgaridad y el cinismo.
Y ese es el problema. Mismo digo, la vulgaridad y el cinismo es terriblemente,
¿no? Es lo actual, pero antes era la falsedad, claro, y la mojigatería.
O sea, cuidar las apariencias.
Por eso mejoramos, empeoramos, y es difícil decirlo. Tal vez podríamos poner a consideración que poner la mira solo en la satisfacción de los apetitos corporales, solo en la gratificación de los instintos y pasiones de la carne, no es ni debería ser el todo del ser humano. Que el ser humano debería también fijar su atención en valores más elevados, intelectuales, morales, incluso espirituales. Uh-huh. La realidad es que para muchas personas satisfacer los apetitos corporales es el todo de sus vidas. También podría argumentarse que hay apetitos cuya satisfacción daña a otras personas y a uno mismo. Y ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el sexo sin compromiso ni control y también el consumo de sustancias adictivas y tóxicas. Uh-huh. Estos argumentos podrían ser válidos para explicar mandamientos y prohibiciones bíblicas respecto a ciertas conductas y hábitos, pero no son el argumento que induce ni ayuda a respetar la ley de Dios, a aceptar e incorporar la palabra de Dios en nuestra vida, ni tampoco a vencer los deseos de la carne.
Claro.
Todo eso se logra mediante la fe en Jesucristo, el amor de Dios y la llenura del Espíritu Santo.
Impresionante.
Uh-huh. Uno de los pasajes bíblicos que confronta más enérgicamente el resultado de la expresión de la naturaleza carnal o pecaminosa del ser humano no redimido, incrédulo al Evangelio y carnal, por un lado, y por otro lado, lo que puede producir la nueva vida en Cristo del cristiano, que por fe está lleno del Espíritu de Jesucristo, es Gálatas capítulo 5. Allí se lee en los versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y sigue una lista larga, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Atacar la cita bíblica. Entonces, estas obras de la carne son lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Así está en la traducción Dios habla hoy.
Ajá.
Por otro lado, quienes están llenos del Espíritu de Dios mostrarán una conducta muy diferente. El versículo 22 y versículo 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
No hay ley.
Uh-huh. Este fruto del Espíritu es lo que el Espíritu produce, según la traducción de Dios habla hoy, en aquellos que han puesto en Jesucristo esa fe. Esa fe que no es simple creencia, sino que implica seguirle con amor y dedicación de todo corazón.
Entiendo.
Cuando Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él, Juan 14:23.
Sí, sí.
No estaba hablando simplemente de una práctica religiosa, una filosofía de vida, o el atesorar en el alma un querido recuerdo de aquel gran maestro judío de hace 2000 años.
¿De qué hablaba?
Hablaba de la sobrenaturalidad del cielo que vendría a vivir en cada seguidor suyo que le amara y se esforzara por cumplir su palabra. En el versículo 25 dice:
a ver,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Así que, ni fórmulas mágicas, ni prácticas religiosas, ni privaciones severas o ejercicios místicos secretos. La victoria sobre la naturaleza pecaminosa del ser humano, para los creyentes cristianos, está en una fe viva en Jesucristo, en amar al Señor y en renovar cada día la llenura del Espíritu en nuestras vidas.
Amén. El desafío es ese, ¿no? ¿Cómo lo vamos a practicar? ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, este es el desafío para todo cristiano, el de poder que Dios sea el que prime y que con su Espíritu Santo provoque tal estilo de vida que la transformación sea evidente. ¿Quiere opinar acerca de esto? 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp 091-610-610. O si prefiere, también en nuestro sitio web encontrará este artículo, las dos partes de este artículo, rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Búsquelo por el título Solía amarla, pero la tuve que matar. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro, entonces, y si Dios quiere, hay una tercera parte, por lo que nos adelantaste.
Hay una tercera parte.
Con otro título.
Con otro.
Así que ahí nos encontramos.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.